the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Pues en la primera entrevista del programa de hoy charlaremos con Ana Aceituno, directora general de la consultoría en Atenea, con quien hablaremos del PNL o programación neurolingüística. Estará con nosotros también en el estudio Fran Ramos, director general de la agencia El Cuaptel. En el blog de hoy nos hablarán de psicología positiva, de la mano del Cuaptel. Comentaremos las noticias de los premios de publicidad de Agripina y hablaremos con Blanca Fernández Galeano, consejera delegada de Top Ten Business Expert, para conocer qué es esta plataforma y cómo funciona.
¿A quién tenemos hoy?
Pues creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana Aceituno. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de tenerte de nuevo aquí en el programa. Recordamos a nuestros oyentes que Ana Aceituno ya participó en otra charla, en otra entrevista, hablando de protocolo institucional, y también ha colaborado con otro blog en el programa. Es una fiel oyente y colaboradora. Bueno, pues Ana, hoy, como adelantaba en el sumario, vamos a hablar de algo que se llama programación neurolingüística. Según tengo entendido, fueron un psicólogo, Richard Bandler, y un lingüista, John Grinder, quienes en el año 75 elaboraron un modelo de comportamiento humano y un método que permitía modificarlo rápidamente. Pero, ¿en qué consiste la PNL o programación neurolingüística, Ana?
Bien, pues la PNL yo suelo compararla con un ordenador. Imaginamos, por ejemplo, que nuestra mente es como un ordenador que está cargado de programas, de software que sirve para escribir textos, hacer presentaciones, bases de datos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para que funcione correctamente ese software dentro del ordenador, pues bueno, tiene que estar perfectamente engranado, todas las piezas del hardware del ordenador que funcionen estén bien en sintonía. Y cuando cargamos ese software, si está todo debidamente completo, pues y actualizado, funciona correctamente y podemos hacer las funciones que nos proponemos con ese software, ¿no? Y entonces nuestra mente es igual que ese ordenador y ese software son las conexiones de nuestras neuronas que, bueno, pues rigen el pensamiento, el habla, el movimiento, en fin, todas las acciones físicas y funciones físicas que tenemos que desarrollar como personas, como es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Igual que cuando estamos delante de un ordenador y no sabemos muy bien a veces por qué no funciona, o bien porque ha entrado un virus, o bien porque hemos actualizado una versión que entra en contra de un programa que entra en contradicción con otros programas que tenemos cargados en ese ordenador, hace que no funcione correctamente, que se bloquee o incluso que se quede paralizada la función que hace el ordenador, ¿no? Pues esto mismo sucede con nuestros pensamientos limitantes, nuestras creencias, como el miedo, la duda, emociones que hacen que nos sintamos paralizados, bloqueados, sin saber por dónde salir. ¿Y eso cómo se traslada al exterior de nosotros mismos? Pues a través de la comunicación no verbal, de nuestros gestos, nuestras actitudes y también a través de nuestras palabras, a través de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, por eso se llama programación neurolingüística, porque es un sistema que conecta, bueno, nuestra mente, para que funcione de manera adecuada con lo que pensamos y lo que decimos, de una manera congruente y coherente, como es lógico, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, la PNL, lo que hace es estudiar cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos, a través de nuestro diálogo interior, nuestros propios pensamientos, y también la PNL estudia cómo nos comunicamos con los demás, a través de lo que es la comunicación interpersonal. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros somos conscientes de bloqueos, miedos, temores que tenemos ante determinadas situaciones, circunstancias que en la vida personal o en la vida profesional podemos tener, pues con esta técnica, con esta herramienta que nos proporciona la PNL, podemos, como si dijéramos, reprogramar el sistema, cambiar el comportamiento, cambiar la actitud, cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos, los primeros, y después, una vez que hemos conseguido nosotros ese cambio interior, proyectarlo hacia el exterior.
Con lo cual, si estamos hablando, como tú bien dices, de una técnica de aprendizaje donde primero vamos un poco a conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras debilidades o de qué forma podemos trasladar, hacer una comunicación mucho más efectiva, nos va a servir no solo para mejorar personalmente, sino también, por lo tanto, dirigirnos mejor a los demás y también conocer cómo actúan los demás, con lo cual ya entramos en el ámbito profesional, ¿no?
Claro, por supuesto, porque si yo aprendo a conocerme a mí misma mejor, como tú dices, con mis fortalezas y mis debilidades, pues estaré en mejor posición para entender a los demás también en todas sus fortalezas y debilidades. Y esto que es una situación normal desde el punto de vista personal, humano, pues todo eso, ¿cómo lo trasladamos al ámbito profesional cuando gestionamos equipos de trabajo, cuando estamos negociando con clientes, con proveedores, cuando estamos en situaciones de un cambio profundo, de una transformación como la que estamos viviendo hoy en día? Pues cómo eso nos puede ayudar a enfocar mejor nuestra propia realidad, a comunicarnos y relacionarnos, como es lógico, mejor con los demás, y en esa línea, pues trabajar mejor, conseguir resultados, objetivos y potenciar todo aquello que tenemos oculto y de lo que no somos conscientes, ¿no?
Claro. Estamos hablando de una herramienta de comunicación interpersonal verbal y no verbal, porque al final, pues, el 93% aproximadamente de todo lo que hacemos es la calidad de voz y lo que son nuestros movimientos, nuestra comunicación no verbal, ¿no? En este sentido, cuando hablamos ya y nos sentamos y queremos conocer a otras personas en una reunión o en una presentación, en una entrevista de trabajo, ¿qué técnicas básicas nos aconsejas que comencemos a utilizar para alcanzar este conocimiento mínimo de cara a mejorar estos resultados?
Bien, por ejemplo, vamos a ver, cuando comentabas precisamente que el 7% del significado del mensaje lo aporta la comunicación verbal y el 83% restante de ese significado del mensaje de la comunicación lo aporta la comunicación no verbal, esto hace que tengamos que estar muy pendientes y muy atentos a todo lo que nos está diciendo la otra persona con sus actitudes, con sus comportamientos, con su lenguaje corporal, ¿no? Entonces, es célebre la frase que dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, si consideramos en la comunicación lo que digo y cómo lo digo, también unido al volumen, a la entonación de la voz, a la velocidad con la que estoy hablando, a cuando introduzco un silencio, pues eso me va a dar una información mucho más completa de lo que el mensaje significa, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo lo vamos a poder considerar? Pues a través de la expresión facial, de la forma de mirar, de la forma de cómo poner las manos, si estamos sentados, pues cómo nos vamos a sentar, o si estamos de pie, de qué manera estamos erguidos, estamos apoyados en alguna pared, en algún sitio que sirva de apoyo para soltar tensión. En fin, comunicamos muchísimo, incluso cuando no queremos comunicar, cuando estamos callados, también comunicamos, y eso es lo bueno de la PNL, que no podemos dejar, uno de los supuestos es que no podemos dejar de comunicar. Es imposible. Ya simplemente nuestros gestos, si fruncimos el ceño, si elevamos las cejas, miramos hacia un lado o hacia un otro, ya nos está dando una información muy clave. Y la PNL es una herramienta muy eficaz aplicada a la comunicación interpersonal, pero también aplicada a la negociación. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla de técnicas ganar-ganar, ¿no?, o ganar-perder en procesos de negociación, pues tenemos que tener en cuenta también cómo se está comportando la otra parte, ¿no?, al otro lado de la mesa. Pues bueno, cómo ponen las manos, dónde están mirando, si existe tensión en su expresión, si ponen las manos juntas, cercana a la boca o a la nariz, que puede suponer, pues parece que es una actitud meditativa o reflexionando sobre si, bueno, lo que nos están contando es verdad, encaja o no encaja dentro de lo que son las condiciones de una negociación, por ejemplo, o apretar los labios, ¿no?, cuando estamos a disgusto o cuando algo pues nos sienta mal, ¿no?, o incluso esa sensación de incomodidad y cuando no estamos seguros de una cosa, pues ese tartamudeo o no finalizar las frases de una manera así coherente, ¿no? Y poniendo un ejemplo así muy muy reciente, esta mediodía estaba escuchando los informativos. Sí. De la radio, y bueno, pues en relación con el tema de la situación de Matas, de Jaume Matas, pues en la emisora sacaban de archivo las declaraciones que había hecho el presidente del gobierno, Rajoy, en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues se le oía titubear, no terminaba las frases. Entonces eso nos hace entender que realmente es una situación incómoda y que, bueno, pues no estamos seguros de lo que queremos decir, o estamos siendo, pues bueno, diplomáticos y políticamente correctos a la hora de tener que hacer unas declaraciones, por ejemplo, ¿no? También cuando, pues a veces, ponemos la mano sobre la cara, simulando sorpresa, o bueno, pues hacemos ligeros gestos titubeantes con la cabeza antes de decir que sí o que no, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, pero de una manera muy flexible, que eso también nos lo enseña la PNL, porque, bueno, los gestos en sí pueden tener unos códigos o unas interpretaciones, pero esas interpretaciones hay que hacerlas en función del contexto donde se están produciendo esos gestos, ¿no? Porque lo que no podemos pensar es que, bueno, pues oye, es que si cruzamos los brazos es una actitud negativa, que estamos cerrados o que nos estamos protegiendo ante algo exterior que no nos gusta. Bueno, pues puede que sí, pero también podemos considerar que en los estados emocionales y físicos también influyen en la comunicación. Y eso pues supone que cuando a lo mejor pues hemos dormido mal o tenemos una ligera molestia, pues bueno, hace que estemos más incómodos y podemos pensar, bueno, es que esta persona se está cerrando, no, bueno, pues esta persona tiene una molestia y bueno, pues se siente incómodo y no es que se cierre. Entonces es importante que seamos también flexibles a la hora de interpretar la comunicación no verbal que estamos teniendo de los demás.
Sin entrar en el detalle exhaustivo, como tú dices, pero sí que estamos hablando de algo que por lo general no nos damos cuenta en nuestro día a día, porque son gestos, movimientos que están ya automatizados en nosotros, y luego pues estamos viendo que son muy importantes en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones también profesionales, ¿no?
Sí.
Estamos en este sentido con una disciplina que quizás pues no sea muy conocida y sin embargo nos puede dar muchísima información. ¿Estamos también relacionando esto quizás, Ana, con la inteligencia emocional?
Sí, están tremendamente relacionadas, porque piensa que, bueno, la inteligencia emocional lo que hace, según nos contó Daniel Goleman cuando hizo este avance en este aspecto, era unir el coeficiente intelectual, todas nuestras operaciones y procesos analíticos que realizamos desde nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Entonces, bueno, pues quiero entresacar precisamente una frase que describe lo que es la inteligencia emocional y cómo esta se relaciona con la PNL, ¿no? Que consiste en saber lo que estás sintiendo y ser capaz de canalizar esos sentimientos sin que te afecten. Ser capaz de motivarte para hacer que las cosas sucedan. Ser creativo y hacerlo de la mejor manera posible, siendo sensible a los sentimientos de los demás y siendo capaz de tratar con las relaciones de forma efectiva. Claro, de esta manera lo que estamos es teniendo conciencia en nosotros mismos. Y la PNL también pone el foco sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras, sobre nuestras actitudes, reacciones que hemos tenido ante una determinada situación en el ámbito personal o en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, en la manera que ponemos el foco sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos y además sobre nuestras emociones y los pensamientos que se generan a través de nuestras emociones, pues claro, lo que hacemos es decir, ¿cómo canalizo esos pensamientos y esas emociones en una comunicación hacia los demás? Si tengo que utilizar la asertividad para decir en un momento dado no ante una situación que me incomoda o me puede hacer daño, o por el contrario, pues bueno, ser capaz de tener empatía ante los demás en una situación concreta, por ponerme en su lugar, ¿no? Y entonces eso hace que unamos estas dos técnicas, estas dos formas de trabajar internamente sobre nosotros mismos, y en el momento que nosotros cambiamos, nuestro mundo alrededor cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir uniendo PNL e inteligencia emocional? Pues que vamos a ser capaces de relacionarnos con los demás de una manera más efectiva, más eficaz, más productiva también desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, esto hace que nos relacionemos a través de la comunicación, y de ahí la importancia que tienen estas dos disciplinas, ¿no?
Claro. Hay además un aspecto importante en la formulación de las frases cuando nos comunicamos, que es el uso de los verbos, de los distintos verbos. Me refiero a que igual que existen los diestos o los zurdos, sí, pues estamos clasificados, podríamos decirlo así, en la categoría visual, la categoría del auditivo o del kinestésico. Y esta formulación de verbos nos afecta directamente, ¿verdad?
Sí, es muy importante y es uno de los fundamentos de la PNL, que consiste en averiguar, en conocer nuestro sistema de representación. ¿Qué quiere decir nuestro sistema de representación? A través de qué manera nosotros captamos la realidad, nuestro entorno, lo que nos rodea, por nuestros sentidos. Entonces, es importante saber si nosotros nos relacionamos con ese entorno, bien a través de lo que recibimos y a través de lo que emitimos, no olvidemos que somos emisores, pero también somos receptores. Entonces, una persona que tenga una mayor, vamos a ver, un mayor peso de recibir la información a través de los ojos, pues bueno, tendrá este sistema de representación sensorial visual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas personas se relacionan con los demás pensando en imágenes que representan ideas, ¿no? Y todo ello a una gran velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son personas muy artísticas, muy creativas, ¿no? Y que les gusta aprender y relacionarse con los demás a través de la observación, de la lectura. ¿Y cómo nos tendremos que comunicar con estas personas si estamos en un entorno de trabajo o sí, o en un entorno también personal? Pues estas personas nos tendremos que dirigir con palabras y con verbos que denoten la parte visual, es decir, como imagina, visualiza, en fin, verbos que observa lo que puede suceder si esta situación se llega a producir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a estas personas, a la hora de comunicarnos con ellas, o si tenemos que hacer una presentación o demostrarles algo, el mejor argumento va a ser una imagen. Una imagen a través de una fotografía, un vídeo, diagramas, esquemas, organigramas, etcétera, para que visualicen lo que les estamos queriendo transmitir y se entienda de esa manera mejor, ¿no? O sea, reciben la información más a través de la vista, luego nos tenemos que comunicar con esas personas con imágenes y con palabras y verbos que denoten ese aspecto de imagen. Por otro lado, están las personas que se relacionan más a través del oído, ¿no? Y entonces son personas que piensan generalmente de una manera muy lineal y es un proceso de pensamiento más lento, ¿no? Es, bueno, pues de hilvanar una idea con la otra, ¿no? Y bueno, pues se caracterizan normalmente por ser buenos escritores, oradores, ¿no? Y piensan las cosas antes de decirlas. Entonces, estas personas aprenden y se relacionan con la realidad más bien escuchando más que hablando. Son personas que prefieren recibir la información a través de los oídos, ¿no? Entonces, procesar esa información. ¿Y cómo nos vamos a tener que comunicar con estas personas? Pues explicando, aclarando bien los conceptos o lo que queremos decir. Lógicamente, los verbos y las palabras que tenemos que utilizar van relacionadas con ese aspecto de reflexión, escucha, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien en una conversación normal dice, bueno, ¿qué te parece esto? Pues no sé, no me suena bien. No sé por qué, pero no me suena bien, ¿no? Pues esa persona está interpretando la realidad a través del sonido, del oído, ¿no? ¿No? O en el caso anterior de los sistemas representacionales visuales, esa persona que pueda decir, pues mira, es que no me hago una idea o no me imagino esto, ¿cómo puede quedar? Me estás diciendo algo, pero es que no me lo imagino, ¿no? A ver, esto explícamelo más o dibújamelo, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, dibújamelo o escríbemelo, ¿no? Porque su forma de relacionarse es a través de la vista, ¿no? Y por último está el sistema representacional kinestésico, que es el que viene dado por los sentimientos, sensaciones, intuiciones a través del tacto, del olor, los aromas, los sabores, ¿no? Y entonces son personas que sienten más que piensan, en la que lo que interviene en esos momentos para crear sintonía y crear, que bueno, es un tema también importante de PNL que podemos comentar también, pues bueno, para crear ese espacio de comunicación adecuado, pues es que se sientan cómodos, que estén en un lugar adecuado, en fin, que estén moviéndose, estén ensayando, o sea, son diferentes formas de relacionarnos con la realidad. Entonces, claro, hay veces que decimos, bueno, ¿por qué una persona no me entiende? ¿Cómo es que no es posible que esta persona no me entienda? Bueno, pues a lo mejor es que está hablando en un código distinto o relacionándose en un código visual, y si yo soy auditiva, pues algo fallará, ¿no? Entonces, cuanto más me conozca a mí misma, podré trasladar ese conocimiento hacia los demás. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando esté delante de una persona que recibe más la información a través de toda la parte visual? Pues tendré que presentarle imágenes, gráficos, fotos, para que se haga una idea visual de lo que le quiero trasladar. Y eso, pues bueno, hay veces que no somos conscientes, pero genera bastantes conflictos y falta de entendimiento, aun con buena intención.
Por eso decía yo antes que actuamos muchas veces de forma mecánica sin darnos cuenta, ¿no? Fran Ramos, que está aquí con nosotros también esta tarde, quería hacerte alguna pregunta, Ana.
Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí disfrutando de tu maravillosa explicación, que la verdad es que es súper interesante. Quería hacerte una consulta. ¿Tenéis puntos de conexión, bueno, lo que es el PNL con lo que es neuromarketing? Porque, bueno, he estado en varias conferencias respecto a ese tema. Uh-huh. Y bueno, por lo que has estado explicando, sobre todo la parte final, veo que hay muchos puntos de conexión en cuanto a la interpretación de qué parte del cerebro actúa. Yo me refiero más un poco a la parte de publicidad, ¿no? Que quizás es lo que neuromarketing ha estado trabajando más intensamente últimamente. Sí. En el sentido de saber qué parte del cerebro es el que se estimula en función de qué campañas o qué objetivos se quieren cumplir. Entiendo que al final, digamos que la raíz de lo que trabajáis viene a ser lo mismo, y la diferencia está quizás que ahora las marcas o los publicistas somos capaces de poder interpretar más cómo reacciona el cerebro a través de estos estímulos publicitarios. Entiendo que también hay una conexión ahí importante quizás, ¿no?, en ambas disciplinas.
Sí, 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 por supuesto, porque la PNL es una técnica, una herramienta que nos dice cómo nos comunicamos y cómo recibimos los inputs del exterior, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos aplicar al campo que necesitemos desarrollar en cada momento, ¿no? Ya sea en el ámbito de la publicidad, en la comunicación, en el marketing, en aspectos de negociación, en liderazgo, porque, claro, desde que todos los temas de inteligencia emocional fueron calando cada vez más en nuestra forma de actuar, de comportarnos en todos los entornos, pues esto hace que se estudie más toda la parte emocional del cerebro y bueno, pues claro, la publicidad también comunica a través de dirigirse a las emociones de las personas. Entonces, claro, si sabemos cómo funciona el cerebro, qué tipo de palabras, qué tipo de imágenes, de sonidos, de texturas o aromas, si estamos hablando ya en otro aspecto de una publicidad más en punto de venta, pues eso va a hacer que bueno, pues podamos comunicar mejor lo que queremos promocionar de la marca, del producto, del ambiente, ¿no?
Uh-huh. Sí. Muy bien, Ana, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Hemos hablado de neuromarketing, de PNL, de inteligencia emocional, y nos quedarían muchísimas horas por delante. Te invito a que, si te apetece, pues otro día tratemos alguno de estos temas con más profundidad. Y, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, Carlos, muchas gracias a ti de nuevo, y bueno, mucha suerte y mucha comunicación con PNL.
Así será. Buenas tardes, Ana.
Ana, encantado de saludarte, gracias.
Igualmente, Fran, hasta la próxima.
Adiós. Hasta luego, buenas tardes.